El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos la más cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. De más está recordar que el Instituto de Chile es la agrupación de 6 academias y fue establecido en 1964, cuando a las 2 academias que ya existían, la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933, se agregaron 4 academias más, que fueron la Academia de Ciencias, la Academia de Medicina, la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas y la Academia de Bellas Artes. El propósito de estas conversaciones, como algunas personas que nos siguen ya han verificado, es brindar el pensamiento vivo, la trayectoria, la biografía de los miembros de las distintas academias del Instituto de Chile. Y es así como hoy podemos saludar y tenemos el privilegio de contar con el miembro de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas, don Ricardo Riesco Jaramillo. Bienvenido a nuestra conversación.
Muy bien, muchas gracias por esta posibilidad que me habla de, más bien de conocerlo más en detalle a usted, porque usted me estaba contando antes que han hecho una labor extraordinariamente interesante con entrevistas a científicos, a personas que hayan aportado a la cultura y al desarrollo de Chile. Eso lo encuentro que es muy interesante.
Exactamente. La idea de este programa nació cuando el entonces presidente del Instituto de Chile me pidió que me hiciera cargo de la revista Anales del Instituto, y para difundir Anales, así nació esta conversación, fue que tomamos la idea de dejar un testimonio de todas las personas que integran las distintas academias. En tal sentido, esta conversación es muy informal. Se trata de explorar en qué medida la familia, las influencias formativas, el colegio y las distintas actividades de las personas las llevaron a desempeñar las funciones que han desempeñado hasta ahora, por qué escogieron el área de su trabajo. Así es que empecemos desde el comienzo. Familia, colegio.
Muy bien.
Orígenes.
Muchas gracias. Yo vengo de una familia, si somos todavía 9 hermanos, estamos todos vivos, muy unidos, ligados a... mi padre aún vive, tiene 96 años, mi madre tuvo hasta hace 2 años, 3 años que falleció, pero mi padre venía del colegio Grange, viniendo de una familia tradicional de agricultores, y nosotros, los 9 hermanos, estudiamos en el Deutsche Schule de Santiago.
¿Thomas Morus?
El Deutsche Schule, alemán de los man. Yo hice mis estudios hasta en ese tiempo de kindergarten hasta sexto humanidades. Todas las materias, salvo castellano, todas las materias en alemán, con profesores que venían expresamente de intercambio. Entonces, eso me dio una mirada de mundo. Los alemanes tienen una palabra muy bonita que es una Weltanschauung, que es como cosmovisión. Muy distinta a lo que era la tradición en Chile en esas épocas, los colegios.
¿De qué año estamos hablando?
Yo entré al colegio el año 53 y salí el 66.
Ya.
Hicimos una fiesta para los 50 años de egreso. Y era un colegio, toda la enseñanza en alemán. Y muchos hijos o alumnos alemanes eran alemanes de verdad. Yo lo que le debo al colegio alemán en definitivamente fue la formación, pero sobre todo el idioma, que me sirvió mucho después para la vida, porque estuve en Alemania mucho tiempo, y nace de ahí. Ahora, si yo miro retrospectivamente, o incluso aún a mi padre ahora, una familia con mucha actividad intelectual. Padre que vive, como le repito, tenía amigos, arquitectos, científicos, entonces permanentemente, y nosotros escuchábamos en la casa conversaciones de alto nivel cultural, y eso yo creo que fue bien, bien importante. Y después yo saliendo ahí estudié geografía, que es una carrera bastante poco común, digamos.
Sea apart.
Sí, así es. Con el tiempo ha tomado mayor importancia, mayor influencia en los perfiles de los países. pero y en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Eso es muy importante porque ahí logré tener profesores real. Pesqué al final de un periodo largo en que venían muchos profesores extranjeros al pedagógico. Yo tuve, pero alcancé a tener dos, tres profesores de primera línea en Europa que me formaron y me marcaron para siempre.
¿Hay algún nombre que pudiéramos destacar
ejemplo,
entre las
influencias? Roland Pascoff, un francés, pero de extraordinaria importancia en Chile, que ha hecho enormes aportes en Chile, vino a trabajar a él en Chile en investigaciones. Nos hicimos muy, muy amigos y después yo lo vi en Europa y estuve con él. Desgraciadamente murió muy tempranamente. Después Wilhelm Lauer también, que fue profesor aquí en la Universidad Austral, incluso en el grupo de los fundadores con Morales hace mucho tiempo. Él era profesor en ese tiempo. De manera que tuve mucha suerte en eso.
¿Y la elección de la geografía como ámbito temático para los estudios, a qué se debió?
Yo creo que se debió, primero, en una medida a la educación alemana, que tenía, me acuerdo yo, libros preciosos de geografía, que mirarlos era una fantasía, en fin, a eso. Y después a amigos intelectuales de mi padre que influyeron mucho en eso. Y fue un... Yo salí del colegio a los 17, a los 18 años recién cumplido, y era bastante audaz tener eso. Y la verdad es que no me arrepiento en nada, nada, nada de haber estudiado eso. Y conocí Chile. Yo fui también, esas cosas locas que hacen los jóvenes, yo fui piloto civil, saliendo del colegio, cuando apenas cumplí 18 años, le dije, por esto que había aprendido en el colegio, mire, yo quiero aprender a volar aviones, y aviones chicos, monoplaza, terrestre, que se llama. Y eso, ahí conocí un Chile que es maravilloso. Chile es a nivel mundial, es una especie de museo extraordinario, que hay que saberlo leer, y hay que, tiene mucha implicancia conocer Chile. Ahí hay, ¿cómo se llaman?, destinos manifiestos muy bonitos.
Si tuviéramos que describirle a personas, muchas personas que nos escuchan después nos dan una cierta retroalimentación sobre lo que han escuchado acá. Yo siempre le pido a las personas con quienes hablo que describan en términos simples en qué consistió su formación, o sea, qué significaba tener una licenciatura en geografía.
Sí, yo creo que fue muy, muy importante. Me abrió el camino a cosas que no eran como convencionales los tiempos que yo estudié. Y, por ejemplo, yo saliendo de la universidad, yo me casé muy temprano, a los 22 años, postulé una beca a Alemania, estudié en Alemania geografía, y logré un doctorado en Alemania. Estuve tres años, duró ese asunto, nos fuimos recién casados con mi señora. Mis dos hijos mayores nacieron en Alemania, no siendo nosotros estudiantes.
¿En qué universidad? ¿Era en Bonn?
En Bonn, en la Universidad de Bonn.
El rector de mi colegio, el padre Starischka, era astrofísico en la Universidad de Bonn.
Claro, claro.
Me acuerdo
claro.
Que siempre nos contaba de
eso. Y tiene un nombre todavía, en ese entonces esta figura en los libros, las cosas, el padre Starischka, sí, sí, sí.
Nuestro rector. Yo también después estudié en Alemania, pero en Heidelberg.
Sí, que es muy bonito.
Estudié historia y medicina psicosomática, que fue mi... Pero, ¿y cómo? Entonces, ¿y ahí el doctorado fue también en geografía?
En geografía.
Doctor Rerum Natural.
Rerum Natural, sí.
Dentro de la geografía, ¿algún área específica?
Sí, yo mirando para atrás, bueno, muy interesante lo que me pregunta. Yo creo que eran los prolegómenos, los fundamentos, lo que hoy hablamos de ecología, que está tan de moda en el mundo. Eran profesores que estudiamos esas materias, que es lo que era el fondo, los sustentos de los temas que habían estaban emergiendo en esos tiempos.
Demografía también, quiero decirlo,
yo estudié en los tiempos de la Alemania dividida.
Así
la Alemania
es,
claro. La Alemania con la oriental y occidental.
Claro, ha sido los años 70 claro, todavía.
Claro. Cuando terminé el doctorado, el profesor que me guió me dijo que por qué no iba a trabajar con él en la Academia de las Ciencias Ecológicas en Mainz. Academia de Wissenschaften en Mainz. Y ahí estuve 2 años más. De manera que yo recién salido de la universidad y recién casado y con los dos primeros hijos míos, que con el tiempo ahora son 6, estudié 5 años sin volver a Chile. Entonces eso me dejó muy, muy, muy marcado. Muy,
y
muy marcado.
Y el financiamiento para estos estudios, ¿quién lo proporcionó? ¿La Fundación Humboldt?
El DAD.
Yo también fui becario del DAD.
Del Deutsche Akademische Austauschdienst.
Y después de la muy generosa Fundación Alexander von Humboldt.
También.
Que cada vez que tenemos oportunidad, he vuelto siempre cada año a trabajar en mi universidad.
¿Ah, sí? A Heidelberg.
Y ayudé a formar acá el centro que tiene la Universidad en Santiago. Pero la fundación ha sido muy generosa siempre porque, aparte de las invitaciones, las Nachtanladungen.
Sí.
Cuando yo volví a Chile, en ese tiempo me dedicaba a la investigación básica y me equiparon completamente mi laboratorio de neurofisiología y psicofisiología. Pero que el DAD también fue mi primera beca, fueron bastante...
Y eran buenas esas becas,
mirando eran las mejores de Europa desde el punto de vista económico, porque me acuerdo pensé en ir a España, por ejemplo, que era un país atractivísimo para la psiquiatría y a mí me interesaba, pero resulta que el dinero que me iban a dar, igual que en Gran Bretaña, era la mitad de lo que daban estas becas del Deutsche Akademische Austauschdienst.
Eso es muy importante decirlo, porque yo con mi señora y esos dos hijos vivíamos, no le diría que modestamente, pero con dignidad absoluta, con la beca. Y eso significaba que uno podía dedicarse a estudiar en plenitud, no era un tema.
Claro,
no era un tema.
¿Y la esposa hacía algo?
Sí, claro.
¿Trabajaba, estudiaba también?
Estudiaba y aprendió alemán ella allá. Ella, lo que pasa es que llegó y, como le digo, nació el primer hijo allá y después ella se quedó esperando guagua allá también y no tuvo que dejarle los estudios, pero aprendió alemán. Ella estudiaba historia en la Universidad Católica y aprendió alemán. Y eso también es un valor.
Sin duda.
Y después nos pasó, a mí me marcó mucho, como le digo, estos profesores extranjeros que tuve. Después del doctorado en Alemania, y después fui embajador de Chile en Alemania.
Pero eso ya algunos años después.
Mucho después, y me tocó la caída del muro de Berlín. Eso fue muy interesante.
El año 89,
sí. Y yo fui el primer embajador, que le puedo contar eso, no sé si sea interesante, pero una mañana, un día sábado, el 8 de noviembre del 89, había mucha, en el aire, en las noticias, se estaba discutiendo mucho el tema que estaba vacilante, la muralla, en la cortina de hierro más bien. Entonces, un sábado en la mañana me estaba afeitando con una radio a pila en ese tiempo, oyendo las noticias de último momento, y de repente esa noticia que, según informes no oficiales, pero no confirmados, parece que se puede pasar al otro lado de la cortina de hierro. Entonces yo le dije a mi señor, bueno, levantemos inmediatamente con los niños, hicimos un picnic, digamos, y partimos en el auto hacia la frontera, y llegamos efectivamente a la cortina de hierro. Y para mi gran sorpresa, yo iba bastante asustado, digamos, porque yo era embajador de Chile, en fin. Llego a la cortina y de repente aparecen dos jóvenes del ejército alemán y me paran ahí en la reja, en fin. Y me pensé, ¿y usted a dónde va? Me dijo, ¿qué quiere? ¿Quién es usted? Me dijo, bueno, soy Ricardo Reyes, el embajador de Chile, y quisiera pasar al otro lado, me dijo, porque oí la radio que... Y estaban tan desconcertados todo el sistema que los dos carabineros que hablaban por encima del techo del auto entre ellos, hablaban alemán y le decían, bueno, ¿qué hacemos? Yo, bueno, Meinetwegen, dijo, si quiere pasar, Meinetwegen, pase.
Pero la idea de ustedes era ir a la DDR.
A la DDR, sí.
¿Y a qué?
A mirar lo que pasaba. Y no voy a decir, lo interesante fue lo siguiente, que en el muro, el muro tenía varias secuencias, pero, y usted se paraba, había que pasar con automóvil porque el camino era así, para que no, en fin. Y llegamos al otro lado y en 2 minutos que se demoró en cruzar ese espacio, me vi retrotraído yo a 50 años para atrás. Apareció una Alemania empezando por la carretera de adoquines, todo, en fin. Y seguíamos, pero en un par de segundos, un par de minutos, pasar.
Claro, era volver al pasado. Y además los autos que tenían esos
contaminantes de dos tiempos que tenían.
La última vez que estuve en Berlín, el año pasado, fui al museo de la DDR, que es un museo que se ha hecho en Berlín para recordar esos tiempos. Eso, sí. Que tiene una nota irónica también, la nota irónica es, qué sé yo, Honecker y todos esos jerarcas del partido. Y también he visitado, como probablemente también lo has hecho, en Leipzig, el Museo de la Stasi, que es un lugar interesantísimo porque donde estaba el cuartel general de la Stasi,
que era bravo,
la cantidad de cintas magnéticas que esta gente grababa todo. Las cosas más irrelevantes de la vida diaria de los ciudadanos quedaban en kilos, toneladas, kilómetros de cintas magnéticas que nunca fueron procesadas, probablemente.
Y a mí me pasó que cuando decidí partir ese sábado, vamos a la frontera, porque a veces puede pasar, busqué en un mapa el camino más directo a la frontera desde Bonn, esa era la capital donde estaba yo.
Y llegamos a través de Kassel.
Sí, claro. Qué agradable conversar con una persona que conozca estas cosas. Y bueno, y llegué a la ciudad de Eisenach, donde Lutero hizo sus postulados.
En Wittenberg. Eisenach fue donde nació Bach.
Eisenach, sí. No, pero ahí está el museo donde tradujo una parte
de la... Claro, en Eisenach. Cosas. Yo estuve el año pasado celebrando los 500 años de la Luther, la Reformación.
Donde estaba la Wartburg.
Wartburg, claro. Sí. Ahí, claro, donde lo acogió el duque. Sí. De Sajonia.
Eso es.
Pero Wittenberg fue el año pasado, 2017, estamos hablando ahora en el 2018, el lugar de los 500 años de las 95 tesis.
Claro. Pero hace muy poco eso. Eso fue muy, muy interesante. Bueno, llegué ahí al Marktplatz, que vamos a hacer como la plaza central de un pueblo. Y había como lo que llamaríamos una olla común, había desconcierto, entre alegría y desconcierto. Pero aquí le digo, y había una cantidad de gente y nos bajábamos con los niños y me tengo recuerdos como lo siguiente. Primero el automóvil, se acercaron al automóvil, que yo llegaba de Alemania. Era como que se hubiera aterrizado un vehículo extraterrestre, lo miraban, tocaban a los niños que eran chicos, les tocaban la ropa, la cosa tan... Fue un poco incómodo en sentido, pero nos preguntaban qué está pasando Occidente, qué cree usted que va a pasar. Bueno, fue una cosa bien curiosa. Y de repente, como a las 5 o 6 de la tarde, se empezó a oscurecer y me dio pavor de que tenía que volver yo sin plano, sin nada, intuitivamente. Y llegara y podía encontrarme que estuviese cerrada la ¿cómo se llama? La muralla, o luego, ¿cómo se llama?
La frontera.
Y gracias a Dios no fue el caso y pasamos, no había nadie, llegué yo, me di cuenta desde el auto sentado en el lugar del volante, me di cuenta que estaba las puertas cerradas, ¿no? Pero sin candado, sin nada. Y le pegué un empujoncito con el auto, un pequeño golpe, y pasé al otro lado y rápidamente avanzamos y paré ya cuando yo tenía certeza que estábamos en el territorio alemán occidental y me vino una especie de relajo increíble y lo conté después al día siguiente se lo conté en el Ministerio de Relaciones Exteriores y me llamaron y no le voy a decir cómo me retaron, pero en fin.
Claro, era una acción audaz.
Sí.
Bueno, volvamos un poco al momento después de terminar el doctorado y de trabajar en Mainz. Al volver a Chile, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el derrotero laboral, intelectual
me llamaron
de Ricardo Riesco en ese momento?
De la Universidad Católica.
Ya. ¿Qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 80 y yo volví el 78.
Ya, 78. Digamos, próximo a los años 80.
Sí, y ahí en la Universidad Católica había un decano, Jorge Larraín, que era de la Facultad de Arquitectura, Geografía, y ahí estaba Geografía, y que yo lo conocía antes familiarmente, me dijo, Ricardo, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros aquí al Instituto de Geografía, a la Universidad Católica, en San Joaquín? Y en fin, llegué ahí, hice clases mucho tiempo, después fue director del instituto, después fui decano de esa facultad. En fin, tuve una larga vida en la Universidad Católica, siendo yo, como recuerdo, de mi alma mater inicial fue la Universidad de Chile y después la Universidad Católica. Cuando miro para atrás, eran las dos, y hasta el día de hoy, las más fuertes universidades chilenas. Entonces, yo agradezco que tuve una muy buena formación que me ha marcado para siempre. Yo, y hasta el día de hoy, trabajo en el mundo universitario, no he salido de ahí. Y estoy muy contento, muy agradecido las posibilidades que tuve. Y creo que es importante, y sobre todo en el mundo actual que están... Ahora me he especializado más en área de la geopolítica. Yo estoy realmente asombrado de lo que está pasando en el mundo. No es una cosa puntual, hay una nueva época. Si uno ve el tema demográfico, el tema de las migraciones, en fin. Han habido siempre migraciones, pero...
Claro, pero tal vez el volumen de migraciones, claro. Como ahora, ni cuando se hundió el Imperio Romano, sido tan grande. Claro.
Y la caída de la realidad, porque uno puede pensar así gruesamente, el mundo hoy día... es lo más rico que jamás, en ninguna época anterior había tenido la capacidad de generar riqueza que tiene hoy día, en fin. Y en ese escenario, la población empieza a decrecer. Hay una tremenda pregunta.
Empieza a decrecer selectivamente. En algunos países, como Europa, por ejemplo, la tasa de reproducción por mujeres de menos de 2, y estamos en Chile también en una situación.
Claro, que eso ni siquiera es menos de 2, significa que no sé, es el valor mínimo exigible para la reposición. Pero, y por otro lado, en otros términos han aumentado las expectativas de vida. Claro. Entonces hay un, y eso tiene implicancias de distintas naturalezas.
En otras regiones del mundo sí la población crece más que en Europa, por ejemplo.
Pero evidentemente. En Asia. Evidentemente. Y otro tema así muy, muy interesante de quedarnos en población es que la concentración en las ciudades, lo que se llama la urbanización de la población. Y les voy a dar un dato que no para desarrollarlo, pero es muy importante. El 75% de la población mundial habita en ciudades, en el 5% de la superficie del planeta. Eso es muy interesante. La urbanización, que es aceleradísima. Y también tiene una implicancia eso aquí. Es posible, en geografía ya estamos entrando a temas de esa naturaleza, que esta cosa ambiental, el cambio climático. Y hoy tengo mis posturas encontradas y tengo una cantidad de dudas. Yo creo que el cambio climático tiene... Efectivamente lo ha habido, pero en las ciudades, en el mundo urbano. Lo que pasa es que el 75% de la población vive en ciudades, entonces ese es el tema. No estoy seguro si a nivel mundial, pero esa cosa es muy importante.
Claro, además que las producciones de gases contaminantes, pues, de partículas, se concentran en grandes, sobre todo en esas megalópolis como Ciudad de México, como Sao Paulo, como Nueva Delhi.
Y en esa misma línea hay que saber una cosa, que el 90% de la población mundial está en el hemisferio norte y solamente el 10% en el hemisferio sur.
Esa es una información interesante también porque apunta a las potencialidades económicas de los hemisferios, ¿no?
Pero claro, no, y ecológica, porque el gran pulmón del planeta Tierra son los océanos. Exacto. Hay más océanos que tierra.
A propósito de esto, nosotros sabemos que el estrés hídrico va a afectar a distintas regiones del mundo y que la carencia de agua potable, de agua, digamos, no la oceánica, va a ser un problema de aquí a unos pocos años, realmente, décadas. Sí. ¿Cómo es esa? ¿Cuál deberían ser los estudios que se deberían conducir? Tal vez, yo pensaba el otro día leyendo estas noticias tan alarmantes de que Chile, entre otras, va a ser un lugar donde yo vengo volviendo de República Dominicana, donde también... o el Oriente Medio, donde el tema del agua es el tema geopolítico de mayor consideración, más que cualquier otra disquisición política. ¿Se podrá sintetizar agua en el futuro así por medio...?
Pero, una pregunta profunda, como yo sabía que venir a conversar con usted no era fácil, en el sentido que, digamos, era cosa interesante. Yo creo que vivimos uno en Chile, en todo lo que acaba de señalar usted, pero referido a Chile. Yo creo que Chile tiene que tener un gran programa nacional persistente en el tiempo, pero a gran escala y a la última, de represar nuestros ríos. Nosotros tenemos la bendición de que la naturaleza nos sube a la montaña, a la cordillera de los Andes en invierno, enormes cantidades de que queda ahí guardada en forma de nieve, pero que después cuando viene el verano escurre sin ser represada al mar. Nosotros tenemos que represar todos los mares. Tenemos los ríos que llegan al mar. Tenemos un ejemplo natural. El sur de Chile, los lagos del sur de Chile son eso. Uh-huh. Son represas de aguas de hielo. subir a Chile, que la naturaleza nos suba a 3.000, 4.000 metros de altura, cantidades inmensas de agua, de hielo, y nosotros la dejemos escapar, es un despropósito. Hay que tener cosas, ideas. Esos son los grandes destinos manifiestos que hay que trabajar para... Y atreverse. Yo, si usted me preguntaba, si pienso para atrás ahora en este interesante diálogo que estamos teniendo, yo en mi momento de joven tomé un camino que era muy escaso lo que tomaba. Yo creo que hoy día la juventud debiera también, bien formada, que tiene mucho Chile, tiene buenas universidades, mucha gente que ha estudiado afuera, tomar las grandes tareas que hay que hacer para Chile. Por ejemplo, le pongo otra, como la forma de Chile, una espada larga, no tiene ferrocarriles, Chile.
Se han ido perdiendo.
Y tenemos una estupenda red de autopistas porque está siendo usada por transporte de cargas que la va a romper entero. Chile tiene que tener un sistema de ferrocarriles norte a sur que, por decir cualquier cosa, debiéramos unir con trenes rápidos La Serena con Puerto Montt.
Claro, un TGV chileno.
Claro.
Ahora, después de ese periodo de trabajo en la Universidad Católica, ¿cuántos años fueron?
En la Universidad Católica estuve unos...
En el Instituto de Geografía.
Sí, y unos 7 años, sí, más, sí. Sí, 7 años, 7, 8 años. Sí.
Y ahí el vínculo con la universidad se interrumpió, cambió. ¿Cuáles fueron los otros derroteros?
Después yo fui rector de 5 años de la Universidad San Sebastián, porque yo vivía en el mundo académico y me llamaron un día, me ofrecieron, esta es una universidad grande que está emergiendo, grande, tiene 30,000+ alumnos. Y fui rector 5 años, lo que también es muy interesante.
¿Inmediatamente después de la Universidad Católica?
Sí, inmediatamente.
Vamos a hacer una breve pausa en nuestra conversación con el académico Ricardo Riesco y volvemos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el académico de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas del Instituto de Chile, don Ricardo Riesco Jaramillo. Estábamos hablando de su distinta tarea profesional a lo largo de los años, siempre vinculado al mundo académico. Su trabajo en la Universidad Católica, Instituto de Geografía, después decano de una de las facultades, después pasar a unas universidades de las que llamamos privadas.
Sí.
Particulares, le decíamos en nuestra época,
sí,
para distinguirlas de las privadas con aportes del,
sí,
Estado, como la propia Universidad Católica.
Así es.
En mi época, yo, digamos, cuando volví justamente de Alemania, o cuando yo también trabajé en Chicago, en Estados Unidos, cuando yo volvía a Chile, solía trabajar como siempre trabajaba en la Universidad de Chile, en todas las formas. He sido vicerrector, he sido profesor, he sido director de la clínica, he sido todas esas cosas, pero siempre a mis ayudantes los hacía trabajar en las nuevas universidades. Y yo podría decir que muchas de esas, estoy poniendo el ejemplo, por ejemplo, en la Universidad de Diego Portales, donde mis colaboradores hacían clases vespertinas, lo cual me permitía pagarles, cosa que la universidad pública no tenía recursos. Entonces yo decía siempre, es un subsidio de las nuevas universidades a las universidades clásicas, porque mis ayudantes entonces recibían una remuneración por trabajar de 6 a 12 de la noche. En la Universidad San Sebastián, en esos tiempos del rectorado, ¿cómo estaba constituida? ¿Había nacido en Concepción?
En Concepción es una muy... Se ha desarrollado enormemente. Tiene sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Y tiene una acreditación importante de 5 años. Yo... Es bien interesante lo que me está preguntando, porque yo, mi vida formativa más importante la tuve en la Universidad de Chile y en la Católica y en Alemania.
También en la Universidad Gabriela Mistral.
También, ¿sí? un periodo también. Sí. Es interesante, ahí el mundo de las universidades privadas, la gente tiende a estigmatizarla. Es muy importante, están haciendo,
sí,
una labor grande, interesante.
Sin duda, la matrícula se amplió enormemente.
Mire, la Universidad San Sebastián, en la que todavía estoy ahí, tuvo la segunda más alta postulación después de la en la PSU de este año, siendo una universidad privada que no se me había asumido a la gratuidad. Entonces, hay un gran, y eso es muy importante, y con puntaje bastante interesante.
Sí, yo conocí el sistema de las universidades privadas cuando fui miembro del Consejo Superior de Educación, el único organismo supervisor que creó la LOCE, la última ley orgánica del gobierno militar. Y yo estuve 8 años de consejero en representación precisamente del Instituto de Chile. Y me acuerdo que yo llevaba el prejuicio ese de que estamos hablando como heredero de la universidad pública, pero me fui convenciendo, porque a nosotros en aquella época ese organismo tenía la misión de dar la autonomía de las universidades. A mí me correspondió dar la autonomía a varias, por ejemplo, a la universidad, qué sé yo, varias que no quiero en realidad mencionarlas en particular. Pero después cambió la ley, cambió el sistema, y yo ahora, como evaluador de la CNA, me ha correspondido precisamente, entre otras, la Universidad San Sebastián para la visita de pares, para su última acreditación, que se le dio un número muy interesante de años.
Cinco años. Y todas las acreditaciones que tiene la Universidad de San Sebastián, en las carreras están todos acreditados, y hay carreras que tienen 7 años de acreditación, 6 años de acreditación. Sí. Pero hay que tener conciencia, yo creo que es una cosa también interesante para el país. El sistema universitario chileno, en toda su variedad y con su extensión territorial, es bueno. No hay que estigmatizar esas cosas. Hay un cambio radical en un Chile que tiene porcentaje de su población educado y en universidades completamente competitivas.
Sin duda, si la discusión se ha producido en los últimos años por el problema del costo, que en otros países es realmente también muy serio. En Estados Unidos una familia se endeuda por toda su vida para mandar a sus hijos a las universidades. Nosotros cobramos en promedio, en Chile me refiero cuando digo nosotros, menos que las universidades de Estados Unidos. Y bueno, tenemos otras tradiciones como países como Alemania, donde el sistema es de universidades estatales, casi puramente estatales. Hay pocas universidades privadas.
Pero mire, déjeme, fíjese qué interesante. Yo estudié toda mi vida universitaria en Chile y en Alemania
gratis.
Yo en la Universidad de Chile se pagaba, no me acuerdo, era, supóngase, para el centro de alumno había que pagar.
Hubo una época en que yo recuerde que a uno lo invitaban a pagar según los ingresos de su familia.
Sí.
Que era una práctica que a mí me pareció absolutamente justa y apropiada, pero que tenía el inconveniente de que aquellas personas que venían de familias a veces muy pudientes declaraban menos y pagaban menos. La posibilidad de defraudar al sistema está siempre presente.
No, pero yo, en el caso mío, yo pagaba, pero no eran cifras. No sé por qué razón eran cifras. Eran
insignificantes para los estándares actuales.
Y después hice todo el doctorado, en definitiva, financiado por Alemania. Yo no. Entonces, en la educación, yo soy muy partidario de la existencia de estas universidades privadas distintas, y de luego las clásicas, y no son unas u otras, sino que el sistema de educación superior bien vestido, bien dotado, es muy importante.
Y también hay que reconocer que la heterogeneidad le hace bien al sistema, porque hay universidades confesionales que tienen una orientación doctrinal específica y que, por cierto, no debiéramos prevenir. Pero el problema que se ha generado con los reclamos de las personas que dicen que el costo para algunos segmentos de la sociedad es prohibitivo, o sea, no pueden estudiar. Simplemente por razones económicas. Y esa es ha sido la discusión de las últimas reformas legislativas.
Pero
el tema de la gratuidad también, ponerlo antes del de la calidad, también ha sido una discusión más o menos trivializante, pero hay que tomar en cuenta que ese es el entorno social en que nos movemos.
Sí, pero también yo creo que no hay que desconocer que la educación en ninguna parte ya es gratuita, así automáticamente. Esa es la palanca de salida a un mundo que la palanca que mueve al mundo hoy es el saber y el conocimiento. ¿Y eso dónde lo adquiere?
Por eso, entonces, el problema está si se considera el gasto en educación superior de una familia, por ejemplo, como una inversión o como gasto. Entendido como inversión, se supone que esos graduados después van a recuperarlo a través de su ejercicio profesional.
Claro.
La idea de la educación solidaria, en cambio, no es esa, sino que la gente tiene que tener acceso, pero no para recuperar el capital que invirtió, sino simplemente no, porque la sociedad es más justa si están todos más educados.
Pero como macro idea, si estamos en la época del mundo del saber y el conocimiento, la población tiene que adquirir ese saber.
Por
y el
eso,
conocimiento.
Pero cuesta dinero.
Cuesta, claro, pero que todo en el mundo. No, yo no quiero entrar al detalle ahora de eso, pero es un plus una persona educada, que le haya costado o no costado, sin duda, pero es una persona que se le abren las puertas. Que
sin duda, pero es que la discusión es que algunas personas teniendo el talento, la capacidad, no tienen el dinero para pagar la educación.
Hay métodos como el CAE, me parece que el CAE ahora acomodado, han bajado las tasas de interés y uno paga de acuerdo al ingreso, en fin, y al cabo de un cierto tiempo caduca la deuda.
Claro, y me también hay mucha morosidad en ese sistema, sí. Porque yo recuerdo, yo fui vicerrector en una universidad estatal y teníamos unos deudores morosos de largo tiempo, incluso no podíamos vender esa deuda porque hubiera sido muy popular.
Sí,
hubiera sido muy popular que la universidad pública vendiera su cartera de...
Pero yo tengo el recuerdo mío, rector en la Universidad de San Sebastián, que las graduaciones me conmovían el alma, porque las graduaciones se hacían muy con grandes ceremonias, iba la familia. Y familia, la felicidad de la cara de ellos, el agradecimiento de esa familia cuando se recibían, que venían de estratos.
Claro, que probablemente era la primera generación.
La primera generación. Pero era de una. Era conmovía, a mí me conmovía sí. la
¿Y cómo se, para los que nos escuchan, que pueden estar familiarizados o no, cómo se hace el reclutamiento de los altos directivos de una universidad como esa? ¿Se los invita así como en la grande empresa? ¿Se postula?
Claro.
¿Cuál es el mecanismo?
Hay distintos mecanismos dependiendo que
de los contactos sociales.
Sí, no, y dependiendo de qué nivel se está buscando. Pues está hasta el nivel de los profesores, pues el nivel de los directivos. Después, conforme a la universidad, por ejemplo, está fuerte en el área de investigación, ahora contrata gente que ya son de primera vanguardia en el mercado, porque hay un mercado universitario muy grande.
Se amplió, en la época en que yo estudié, que estudiamos, eran 8 universidades en todo Chile.
Claro.
Y yo recuerdo haber hablado con algún ministro de Educación, Arrate, que siendo de su tendencia política que era, me decía, yo celebro que se haya ampliado esta escena de la universidad, pero también, claro, ha ido mejorando, pero hay que reconocer que al principio el sistema privado fue parasitario del sistema clásico, porque los profesores iban a hacer clases fuera de su...
Ya, pero reconozcamos también que ese hecho les suplementaba el sueldo de las universidades públicas, que no eran de los mejores.
Exacto.
No eran de los mejores.
Yo recuerdo que en ese sentido la Universidad Católica tuvo una política mucho más clara, que en la Universidad de Chile, donde como es una institución tan porosa que todo el mundo se siente autorizado a opinar sobre ella y todo el mundo se cree parte de la universidad, nosotros no podíamos controlar ella, incluso en mi época de vicerrector, que nuestros profesores nos abandonaran en las tardes para ir a hacer clases como lo llamábamos profesores taxi. Yo no estoy criticando eso porque obviamente desde el punto de vista personal a todos les subía la remuneración, y yo mismo he dicho, mis ayudantes ganaban dinero en la universidad privada, con lo cual hacíamos investigación de primerísima calidad en la universidad pública.
Claro.
Yo vi nacer muchas universidades de esas en los años en que fui miembro del Consejo Superior de Educación, y sin embargo, después de darles la autonomía, que las primeras universidades como la Universidad Gabriela Mistral se hicieron autónomas por el sistema de 5 años, de 5 promociones automáticas.
Sí, sí.
En ese tiempo no había Consejo Superior de Educación que después acompañó el proceso y hacía enmiendas. Y yo vi solo una universidad que en los 6 años mínimos que establecía la ley se pudo lograr autónoma, y fue la Universidad Alberto Hurtado.
Sí, pero volviendo a la Universidad Gabriela Mistral, yo estuve y trabajé bastante tiempo en ella. Recibí una alumnos de muy, muy, muy buena calidad, que eran aquellos que les faltó un poquito para llegar al sistema clase. Y fue una universidad extraordinaria. Y ahora...
Sí, ha cambiado ahora de propiedad.
Pero hay exalumnos, yo me encuentro, a ustedes les pasa lo mismo, cuando sea profesor, de repente en la calle lo saludan, en fin, yo no sé, me conozco la cara, pero en fin, y todos están en cargos fundamentalmente de gran importancia.
Hablemos ahora un poco del Instituto de Chile. Una de las finalidades de nuestro programa es que la gente conozca el Instituto de Chile y que conozca también la función que tienen o deberían tener, en opinión de las personas que vienen a conversar aquí conmigo, el Instituto de Chile. Yo he estado muchos años, en realidad ingresé a la Academia de la Lengua en 1991, o sea, soy en este momento uno de los académicos más antiguos de la Academia de la Lengua. Yo soy médico, y las Academias de la Lengua siempre suelen tener, por tradición, las 22 que hay en el mundo, un sacerdote, un militar y un médico. Es una especie de tradición no escrita.
Y permítame, me contó antes del programa, una conversación muy fugaz, que usted es miembro de dos academias.
Sí, eso la Academia de Medicina.
No, eso no es muy común, ¿eh?
No es muy frecuente.
No.
Bueno, el fundador del Instituto de Chile, don Alejandro Garretón Silva, fue médico, fue internista. Yo llegué incluso a conocerlo alguna vez cuando ya estaba jubilado, cuando yo estudiaba. Él fue médico y fue ministro de Educación del presidente Jorge Alessandri. Y fue miembro de la Academia de la Lengua. Y la Academia de la Lengua en Chile hemos tenido cuatro médicos. Don Adolfo Valderrama fue el primero, fue ministro del presidente Balmaceda, y también escritor de novelas y un luchador contra el afrancesamiento de la cultura hispánica. Después tuvimos a don Augusto Regoluco, don Alejandro Garretón Silva y yo. Médicos que han estado en la Academia de la Lengua, porque la Academia de la Lengua es tal vez la institución más polifacética que existe. Tenemos ahí desde personas dedicadas a las ciencias sociales, novelistas, filólogos, lingüistas. Pero, claro, después me invitaron a la Academia de Medicina. Pero a mí me interesa saber la experiencia en la Academia de Ciencias Sociales.
Sí.
Porque ahí no se postula, y como digo yo siempre, no se va a hacer carrera ni a ganar dinero. Siempre por invitar. ¿Qué año fue extendida la invitación a ingresar a la Academia? ¿Quién hizo el discurso de reincorporación?
Sí, el rector Juan Dios Vial Correa de la Universidad Católica. Yo fui vicerrector de él mucho tiempo, vicerrector académico, un hombre extraordinario, extraordinario. Decía, bueno, pero ¿cómo elijo yo estas decisiones? ¿Cómo? Por ser vos quien sois. O sea, de repente llega un momento que claro, los antecedentes, los currículos, pero llega un momento que hay una cosa cualitativa y es personal. Entonces, eso es muy importante. Yo lo que, volviéndolo a la academia, yo ingresé hace 4 años atrás.
Ya. Y por invitación de...
¿Quién
promovió la candidatura?
Eso no me acuerdo, pero el discurso...
¿El de recepción?
Sí, fue de Carlos Cáceres.
Ah, perfecto.
De Carlos Cáceres. Ahora, mirando la vida, yo creo que la academia todas las academias, que por lo más yo lo conocí, porque repito, un tío mío directo, Carlos Ruiz Cogres,
claro,
fue
de la Academia de Bellas Artes.
Sí, y creo que fue director del Instituto de Chile.
La ley establece que el presidente del Instituto de Chile es una función rotativa entre los presidentes de las seis academias. Hay que recordar que la Academia de la Lengua no tiene presidente, sino que se llama director, tradición española. Que en Madrid tenemos un director de la Real Academia, y todos somos, los chilenos, somos también miembros correspondientes de la Real Academia Española. Y como era la única academia que existía en Chile, fue fundada por, bueno, José Victorino Lastarria tuvo un papel muy relevante, pero en 1885, como era la única, por eso nuestra publicación emblemática se llama Boletín de la Academia, era la única academia que existía en Chile. Pero después vino la de la historia, que ha sido tremendamente importante. Y después las otras cuatro, porque don Alejandro Garretón tenía una idea de hacer en Chile una institución cultural al modo del Institut de France.
Claro.
Su modelo fue, aparte de la Academia del INSEI y también de la Leopoldina, o algunas instituciones prestigiosas en Europa. Y yo siempre me he preguntado, ¿da nuestra cultura nacional para tener una entidad como el Instituto de Chile?
Yo creo que sí, y yo estoy impresionado, gratamente impresionado del nivel de las discusiones, de las exposiciones, de los debates, de las conversaciones interiores de las sesiones. Yo lo veo en la academia donde estoy yo, pero yo supongo que en todas partes es de una calidad extraordinaria. Marca.
¿Cuál fue el tema del discurso de ingreso?
El discurso de ingreso mío fue de geopolítica mundial y de geoecología. Entonces, yo lo encuentro que eso es fundamental, y volviendo a lo que tocamos fugazmente, yo creo que el tema es que hay que difundir, salir para afuera con lo que ahí queda. Yo creo que, no sé cómo se hace eso, pero son reuniones de gran nivel conceptual y también aplicados, y sí. Son debates
y
muy
los académicos de esa academia son regulares en su asistencia,
muy irregulares. Eso yo creo que esa, yo creo que ellos reconocen eso también, la función del director, de José Luis Sea, profesor José Luis Sea, es muy muy importante.
Sí, él es un gran activador.
Sí,
cultural.
Nosotros debemos tener una media de asistencia tranquilamente de 25 personas. No, pero es muy, muy importante. Muy importante. Además, y es muy cordial. Hay debates, hay. Bueno, usted los conoce eso también, porque hay, de repente se pone un poco más ácidos, menos ácidos, pero con mucho respeto y con mucho aporte real. Conceptual, yo creo que es fundamental eso. Yo estoy impresionado, eso es realmente impresionado.
Durante años hemos tenido, sin embargo, la impresión, y por eso esta conversación va hacia ese, que perteneciendo como pertenece administrativamente, desde el punto de vista presupuestario, al Ministerio de Educación, no tiene el relieve el instituto que debiera tener, y siempre tiene problemas presupuestarios graves. Sí. No es la primera vez que aquí lo conversamos. De hecho, cuando fue presidente don Rodolfo Armas Merino de la Academia de Medicina, tenía que hacer unas verdaderas gimnasias para poder pagar al personal durante los meses de verano, porque generalmente la tramitación de los recursos fiscales. Entonces, siempre nos hemos preguntado si ser una glosa del Ministerio de Educación es bueno para una institución cultural de esta naturaleza.
Claro,
en un ministerio que tiene, por cierto, otras prioridades y otros conflictos.
No, por cierto, eso sin duda, la pregunta se puede hacer, pero también hay que tener conciencia, y por eso decía lo que acabo de decir, que esos debates no son debates sociales así, intrascendentes, son atingentes al momento mundial, al momento de Chile, ahí salen muchas cosas, pero interesantísimas. Ahora, yo no sé cómo sea la parte presupuestaria, pero yo debo decir que la academia nuestra, bajo la dirección del profesor José Luis Sea, nosotros sesionamos a la hora de almuerzo, y debo decir, con esa cantidad grande de personas, y almorzamos ahí durante la sesión, y no hay nada así grande, pero no es, se ve absolutamente plena en ese sentido. No sé.
De, sí, yo si alguna vez he sido invitado a esa academia hace 10 años, una cosa así, o 9. Varias veces se me invitaba, y justamente me sorprendía porque en nuestras sesiones en la Academia de la Lengua son vespertinas.
Vespertinas y muy frugales. Esta no es un gran almuerzo, pero bueno, completamente decente, perfecto almuerzo. Y no sé, pero yo encuentro que, volviendo a eso, la academia a mí es muy, muy, muy sorpresivo y grato. Lo que yo estoy conociendo ahí adentro, y creo que hay que apoyarla con toda la fuerza posible. No sé cuál será el mecanismo. Yo creo que eso es muy importante, pero muy, muy importante.
Dentro de las ideas de hacer del instituto una institución más viable, porque está bien encontrar, como es, como dicen en Alemania, por las cosas más elegantitas, orchidenfeje, ¿no? Sí. Son como disciplinas así de orquídea, de macetero, de invernadero raro.
Sí.
Aparte de que nos sentimos muy orgullosos de que exista, nuestra relación con la clase política, yo llevo ya muchos años en el instituto, ha sido muy oscilante. Alguna vez fue hasta el presidente de la República suele ir a inaugurar el año académico. Algunos ministros, la última vez que fue un presidente, anotaba las cosas, y después no se traduce esto en una, por ejemplo, confiamos que la creación de un nuevo Ministerio de la Cultura, por ejemplo, haga situar al Instituto de Chile en una posición no tan subordinada a las grandes contingencias educacionales, por ejemplo.
Eso es verdad, sí, eso es verdad.
Así como la investigación científica tampoco debiera ser parte de un Ministerio de Educación. Yo mismo soy miembro de CONICET, de varias comisiones de las publicaciones. Es sorprendente que tengamos, yo asesoro al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana, y me ha impresionado ver que ellos han separado la educación superior, la ciencia y la tecnología, de la educación propiamente tal.
Claro, claro.
Entonces, curioso, un país como ese, más pequeño que el nuestro, donde la investigación científica no es exactamente equivalente a la nuestra en términos cualitativos y cuantitativos, han tenido la brillante idea de tener un ministerio solo para la educación superior, la ciencia y la tecnología, y otro para la educación, por así decir, universitaria y primaria y secundaria.
No, eso es cierto.
Y bueno, la creación de un ministerio de ciencia y tecnología, que aquí se ha debatido mucho, corre el riesgo también de burocratizar más lo que ya existe en materia de esto.
Pero fíjese que, pero mirado en contexto más amplio, no, yo estoy de acuerdo con lo que usted señala, son puntos neurálgicos que hay que abordar. Ahora, ¿cómo se hace esa otra materia? Pero yo me acuerdo en Alemania, cuando era embajador, la casa de atrás donde funcionaba la cancillería era la de Alexander von Humboldt, la Stiftung.
Jean-Paul Strasse.
Sí, la Jean-Paul Strasse. Sí,
estuve muchas veces ahí.
Y yo me hice muy amigo de ahí, porque era un vecino y conocía Chile, el director, y conversaba muchas cosas. Y me dijo una cosa bien importante. Me dijo, mira, Ricardo, te voy a confesar, en fin, nosotros a Chile le trampeamos, pero que nos, le hacemos trampa. ¿Pero en qué? Me dijo. Si nosotros las becas, el presupuesto que tenemos para la Fundación Humboldt, las fueran realmente concursables en el sentido estricto, sin ninguna, Chile para Sudamérica se llevaría el 75% de las becas.
Así entonces, ha sido históricamente.
Entonces,
una proporción mucho mayor que Argentina.
Mucho mayor. Entonces, Chile es un país culto, Chile es un país que tiene mucho que mostrar. De repente nos hemos enredado ideológicamente, en fin, pero yo creo que ya son los tiempos que ese, lo que hemos conversado aquí del Instituto Chile, debiéramos sacarlo un poco más.
Bueno, en el caso alemán es interesante porque no ocurre lo mismo con otros países, pero también es un poco una cierta predilección de los estudiantes chilenos por ir a Alemania.
Claro,
por ejemplo,
claro.
En la psiquiatría, no solamente él, sino Gustavo Figueroa, una playa de psiquiatras fueron no solamente a Alemania, sino en particular a la Universidad de Heidelberg,
claro,
donde yo
claro.
también fui. Pero es porque también se va produciendo un efecto de imán por una persona relevante que va después.
Claro.
Es lo mismo que los inmigrantes
que van
trayendo a su familia. Entonces, conversamos, yo también participé en las comisiones después de selección de becarios, del DAD y también de Humboldt. Y claro, nos dimos cuenta que comparativamente la predilección era, no sé si eso ha cambiado en los últimos años, porque hace algún tiempo que no examino las cifras, pero la razón de la desproporción se explicaba también porque en Argentina había menos interés por ir a Alemania,
claro,
que por ir a Italia, por ejemplo.
Sí, es posible. Sí.
Italia también es un país de enorme atracción para la gente con intereses culturales.
Sí.
Que solo pensar en institutos de filosofía y de arte que hay en toda Italia. Y también España, con el atractivo enorme de que es una cultura con un idioma...
Claro, que es afín, digamos.
Afín. Gran Bretaña, las personas que les gusta la tradición oxoniense o de Cambridge. Pero yo también trabajé un tiempo en Gran Bretaña, pero en Sheffield, y solía ir a Londres, y también me hubiera gustado tal vez trabajar más ahí, pero ocurrió en un periodo en particular, mientras yo vivía justamente en Alemania, mi profesor en Alemania me dijo, mire, este colega mío en Sheffield, uno de sus ayudantes se tiene que ir a un servicio militar, ¿por qué no va y lo reemplaza? Fue enviado por el profesor Tenenbach, porque tomaba un parte de mi trabajo con él,
sí.
Pero era yo de la clínica psicosomática, la clínica de al lado.
Está en Heidelberg, claro.
Sí, ahí
lo conozco, ¿no?
Vino acá alguna vez.
Otto Dörr parece que trabajó con él, ¿no?
Entonces yo diría que, bueno, tenemos acá una tarea por delante de personas como las que están involucradas en la academia, escoger bien a los futuros académicos, invitar personas relevantes y que también perfilen públicamente
eso
la institución.
Es. Yo creo que...
Sin vulgarizarla.
Sí, eso es, sí.
Porque
sí, es, y, sí, sí. No, eso, que salga un poquito más a la luz pública, pero con cuidado, es como
claro,
es una joya que hay que cuidarla,
no,
que ayuda mucho, pero hay que cuidarla.
Mantener un elitismo democrático.
Sí, sí. Así,
así que ha sido una conversación muy grata con el académico Ricardo Riesco Jaramillo, de la Academia de Ciencias Sociales, Morales y Políticas. Y como siempre quedan temas, tal vez haya una oportunidad en el futuro para...
Como no, muchas gracias. Yo encontré muy importante y no, me sorprendió. Yo pensé que iba a ser de otra naturaleza esta reunión. No, pero
esta es una reunión de lo eterno.
Le agradezco la posibilidad que me brindó de conversar con usted y muy, muy interesante lo encontré. Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.